Bueno, estamos ya en el cuarto día del Festival Aleph, Festival de Ciencia y Arte que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En este cuarto día, que prácticamente hoy es domingo, tenemos mucho material, muchas cosas prácticamente que platicarles. En principio, ayer nos quedamos cortos con el programa y una de las cosas que quería platicarles, Georgina, es una actividad que iba a haber en el MUAC, o que más bien ya hubo en el MUAC, que está en una
Está
sala
viendo
permanente.
todavía.
Está viendo
En
todavía, ¿no?
realidad
Bueno,
son varias colaboraciones con el MUAC, pero de la que les queríamos platicar, que fue la que tuvo una escaparate ayer especial en TV UNAM, es el de la pieza de People That Is Missing, que es una pieza de Cristina Lucas, esta artista española, y que está en exhibición en la Sala 10, este espacio que el Museo del Universitario de Arte Contemporáneo tuvo que abrir durante la pandemia, donde cada 15 días exhiben algo distinto. Y ahora coincidía justo con el Aleph. The People That Is Missing, Gabo, te cuento un poquito, habla sobre ese momento en el que tal vez lleguemos eventualmente, en el que la gente ya no esté en el mundo. Y por eso lo encontramos como muy pertinente para el festival que estamos viviendo ahora.
y justamente las ausencias es algo que ahorita tenemos muy presentes. Bueno, antes de avanzar, Georgina, quisiera yo agradecer nuevamente a nuestro queridísimo Arturo Fuentes, que nos ha permitido tener esta canción que se llama Mood for Cello, que compuso en el 2011 y que hemos utilizado desde el inicio de Radio Aleph. Es la música que escuchan de fondo, es la música del compositor mexicano Arturo Fuentes, radicado en Europa y en Austria hace más de 20 años, y el cual tiene alrededor de 130 obras realmente compuestas y que se han estrenado en muchas partes del mundo. Entonces, avancemos, Geo. Yo quisiera decir también que hoy tenemos una entrevista muy importante con la
La
doctora
doctora
Patricia Clark,
Patricia Clark.
¿no? Esta extraordinaria conversación que tuvimos con ella, creo que valdría la pena que la escucharan. Es un poquito larga, dura alrededor de 15 minutos y cachito.
Pero bueno, deja bastante claro la diferencia entre la epidemiología clínica y la epidemiología social. Perdón, son palabras muy
Epidemiología social.
difíciles. Exactamente. Y bueno, aclara muchas preguntas sobre lo que está sucediendo ahora, las decisiones que está tomando gobierno, por qué estamos confinados. En fin, creo que es una cosa muy, muy interesante.
Perfecto, y antes de irnos con ella, ¿qué te parece si escuchamos una cancioncita?
Sí, te toca a ti.
Sí, yo sé. Tengo aquí preparado a David Negrete, en un grupo que se llama El Zapotal, y esta composición que hizo con parte de la banda que tiene, que se llama El Zapotal, pero también toca con los músicos de Tlayacapan, en el estado de Morelos. David Negrete y El Zapotal con esta pieza que se llama Frutita.
Cayó del cielo y entonces pude ver en la distancia cómo empezó a crecer. Viene hacia mí a gran velocidad. ¿Qué hago aquí? Mejor me pongo a bailar. Pero va a llover y el fuego se va a apagar. De entre las montañas vienen todos a sembrar. Cantando como el mar, me acurruca y me enseña mi lugar. Que en esta tierra para todos hay frutita fresca para saborear. Pero va a llover y vamos a cosechar de entre las montañas más versos para cantar. Pero va a llover y vamos a cosechar de entre las montañas frutita para disfrutar.
Bueno, bienvenida Patricia Clark, doctora Patricia Clark, al programa Radio Aleph. Estamos súper agradecidos de que estés aquí con nosotros. Patricia Clark es reumatóloga y epidemióloga clínica. Y quisiéramos, Patricia, que nos cuentes más o menos qué estabas haciendo antes de que comenzara o de que nos llegara la pandemia a México y cómo tuviste que dar un giro en tu actividad relacionándote ahora con lo que está pasando.
Claro, claro, y muchísimas gracias a ustedes por invitarme también a este maravilloso festival que además no cabe duda que dentro de las crisis pues podemos hacer cosas lindas, como que ahora salgamos extramuros y tengamos la oportunidad de que muchísima gente nos escucha y vea pues lo fantástico que es la UNAM en muchas cosas. Y bueno, yo les platico, yo soy reumatóloga y soy epidemióloga clínica, entonces yo trabajo en los hospitales y les platico primero qué hacemos los epidemiólogos clínicos, los reumatólogos. Bueno, yo como reumatóloga, como especialidad clínica, me dedico a ver las artritis, los lupus, etcétera. Y básicamente mi área de expertise es el hueso, la osteoporosis. Y resulta, pero además soy epidemióloga clínica y entonces la epidemiología clínica es una disciplina que nos permite hacer un puente entre lo que es la epidemiología como tal, los clásicos decimos nosotros, que son como el doctor López-Gatell que ven ustedes en las tardes cuando nos habla, que se dedican básicamente a los estudios de los determinantes de salud en poblaciones. Y resulta que nosotros, yo que soy clínica, la palabra clínica viene del griego klinos, que es básicamente el estar en la cama, ¿no? Estamos al cuidado de nuestros pacientes. Y entonces lo que hacemos los epidemiólogos clínicos es que traemos la metodología que tenían todos estos estudios de población hacia la cama del paciente, hacia la clínica. Entonces soy como una especie de puente entre entender muy bien lo que sucede con la epidemiología sin hacerla, porque yo desde luego no puedo hacer un modelaje matemático como lo hacen ellos o algunas otras cosas, no tengo esas capacidades, pero mucha de su metodología la trajimos a la clínica para hacer una ciencia mucho más fundamentada dentro de lo que nosotros hacemos, que es el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, desde aquí es como yo he estado observando este cambio que nos está sucediendo terriblemente por la epidemia que tenemos ahora del COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a desarrollar investigación clínica y en la investigación clínica lo que hacemos es, pues, tratar grupos de pacientes, ¿no?
Este entorno, ¿no? De conocimiento, evidentemente, y profesional que tienes. Yo quiero preguntarte, ¿cómo lo encuentras desde el confinamiento? Quiero decir, el encierro, porque digo, entiendo que seguramente estás saliendo a institutos de investigación y por todo lo que has explicado, no creo que estés quieta en tu casa, ¿no? Pero también me queda claro que sí hay un encierro familiar, sí hay un encierro colectivo, que seguramente estás viviendo con tu familia, con tus amigos, etcétera, que sabes que sí están encerrados por muchas cosas, ¿no? Y que eso también a ti te lleva a tener pues cierta dinámica de vida, ¿no? Que no es la misma.
Habitual.
Exactamente, habitual.
No quisiéramos, es habitual.
Y quisiéramos preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál ha sido una reflexión acerca de esta situación?
A ver, ¿qué tanto te puede afectar en tu día a día y en tu trabajo? Por ejemplo, en mi trabajo como investigadora clínica en este preciso momento, ¿no? Yo dirijo una investigación, una pequeña unidad de investigación clínica lindísima que tenemos en colaboración con el Hospital Infantil Federico Gómez y nuestra Facultad de Medicina en la UNAM. Entonces, yo realmente no estoy en el campus, yo estoy en la clínica, en los hospitales, es donde yo desarrollo mi trabajo, ¿no? Desde luego, nosotros en investigación en este momento, y menos en niños, estamos haciendo pues ninguna investigación relacionada con el COVID, aunque hemos sido reconvertidos a hospital COVID y en hospitalización a mis colegas sí les tocará, ya hemos tenido alguno que otro caso de niños con COVID y les tocará desde luego, estamos también en la disponibilidad de ver adultos. Bueno, ¿cómo nos ha afectado a nosotros? Fíjense que escuchaba, yo creo que el jueves o el viernes, que hicieron la introducción o la presentación de Aleph, que estaban varias personas, estaba el doctor Volpi y entre ellos una doctora que es viróloga,
Susana López Charretón.
Exactamente. Y yo estaba escuchándolo y dije, sí es cierto, tiene toda la razón. ¿Cómo de pronto todos, aunque no seamos infectólogos o aunque no seamos virólogos, todo el equipo de salud estamos ahora aprendiendo y rompiendo nuestra frontera del conocimiento a otras fronteras del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué ha pasado conmigo? Bueno, claro, yo tengo un gran entendimiento de lo que se hace desde el punto de vista epidemiológico y entonces, pues, he tenido mucho que estudiar el fenómeno del COVID, de la infectología y del virus y tener la oportunidad también de poder platicar a la población general qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, por qué son las medidas de mitigación, etcétera, etcétera. Entonces, en este tiempo, aparte de que estamos confinados, pues yo creo que la mitad de mi tiempo útil es también un poquito de difusión hacia la población
general. Explicar, ¿qué tanto caso tendríamos entonces que hacer, ¿no?, de todas estas indicaciones? Quiero decir, ¿me necesito asustar, Patricia? O sea, ¿necesito estar asustado en la vida?
No hay que estar asustado. Uh-huh. Bueno, hay que estar poquito asustado.
¿No? O sea, sí.
Poquito porque sí, vamos, estamos viendo que es una enfermedad nueva, de un virus nuevo que no conocíamos, una enfermedad nueva que no conocíamos, que todos los días aprendemos algo del cuadro clínico, ¿no? Al principio era nada más la infección, pero luego resulta que hay otros síntomas. Oye, también puede ser cuando no hueles o cuando no te sabe la comida, ¿no?
Claro.
Ah, sí, dos síntomas más, entonces anotamos, ¿no? Vamos descubriendo todo. Entonces, la verdad de las cosas es que en esta enfermedad y en este momento hay más preguntas que respuestas. Entonces, sí debemos, no asustados, sino preocupados y haciendo lo que debemos de hacer.
También a veces corren información un poco rara, que luego no sabemos cuál tomar como verídica o no, en donde se dice que si desarrollan una vacuna que pueda funcionar en China, tal vez aquí en México no podría funcionar igual.
Nosotros en México conocemos ya perfectamente el genoma del virus que ha estado infectando a nuestros mexicanos. Okay. ¿Qué mutaciones tenga? No te lo sé decir. Muy seguramente la doctora Susana López va a ser muy clara en hacernos saber las mutaciones, qué tan importantes son y cuándo realmente es una alarma que no podamos realmente realizar una vacuna, porque tendríamos que tener una vacuna especial para cada virus. Y eso no sería lógico. Uh-huh. En ningún lugar harían vacunas para cada población, una vacuna diferente para cada población, no nos suena lógico, ¿no?
Oye, Patricia, ¿tú crees que en México sea posible encontrar una vacuna así? Con todo lo que tenemos, digo, tú que conoces el sistema.
La verdad, yo creo que es situación diferente. Yo creo que poder encontrarla sí se puede encontrar. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, nosotros, la UNAM, no somos productores somos investigadores, ¿no? Yo puedo investigar y yo puedo a lo mejor llegar a crear una vacuna. Lo que no puedo es hacer la vacuna y comercializarla. Okay. No tengo esa capacidad seguramente. Entonces la UNAM tendría que entrar con alguna compañía para poder entonces desarrollar masivamente la vacuna. O también puede entrar en colaboración con otros grupos que están haciendo la vacuna. Uh-huh. Ha sido una de las cosas muy bonitas que ha sucedido desde el punto de vista científico en esta pandemia. La ciencia se ha volcado realmente sin fronteras, sin políticas, sin ideología y sin nada en encontrar qué es lo que está sucediendo. Y entonces encontramos todas las comunicaciones, igual de los chinos, que de los americanos, que de los mexicanos, que de los de cualquiera, ¿no? Que estamos en colaboración para encontrar una posible solución a esta pandemia, ¿no? Entonces, también la UNAM colabora con otras universidades internacionales o nacionales en el desarrollo, pues, desde luego, de muchas cosas y entre ellos vacunas.
Claro. Oye, Patricia, dime una cosa. ¿La estamos llevando bien? ¿Estamos haciendo un buen trabajo en México? Sin meternos en términos políticos, ¿eh? Porque
mira, no hay que meterse en los términos políticos, pero sí en el tipo de país que somos y la infraestructura que tenemos. ¿Okay? Es lo primero que hay que ver. Porque de nada sirve que lo que estén haciendo en todos los otros países si nosotros no lo tenemos, ¿cierto?
Exacto.
¿Cómo veo yo la estrategia que ha llevado salud en estos momentos? Es una estrategia a través de lo que todos los días nos dicen. Primero empezaron con la trazabilidad de los pacientes infectados y después se siguieron contando a los enfermos, a los hospitalizados, ¿ok? Uh-huh. Y de ahí contamos a los que se mueren y de ahí contamos a sus contactos, ¿no? Entonces, evidentemente llega un paciente, es positivo, se ve su alrededor y se cuentan aquellos que pueden estar infectados, los que no tienen síntomas graves, pues se quedan en casa, y los que tienen síntomas graves se quedan en los hospitales. Entonces, toda la estrategia de contar ha sido en referencia a este 20% y no al otro 80%, que no sabemos cuántos son. Unos dicen que multipliques por 8 y otros dicen que multipliques por 12 y otros por 30 y otros por 50.
Sí, el famoso tema de las pruebas, ¿no? De que no se aplican a todos.
Y el tema de que no tenemos pruebas y demás. Bueno, fíjense que la semana pasada, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿saben por qué no se hacían las pruebas?
¿Por qué?
Porque no tenían hisopos. Wow. Para tomar la muestra. De ese tamaño lo anunciaron en CNN. No había hisopos para tomar las pruebas. Entonces, no es tan fácil. Tan fácil tomar todas las pruebas. A ver, vamos de lo ideal a lo que tenemos. Si fuéramos un mundo ideal, sería padrísimo. Tendríamos mucho y sacamos pruebas a jóvenes, a niños, a gente enferma, en gente que tiene sintomatología leve y hacemos un cuadro gigantesco de lo que está sucediendo. Si tenemos menos recursos, ¿en dónde los queremos enfocar? Y aquí voy a regresar a lo que les decía al principio, ¿cuál es la diferencia entre la epidemiología clínica y la epidemiología clásica y para qué nos sirve lo que hace la epidemiología clásica? Lo que hacen ellos es tomar decisiones para las poblaciones. Es muy diferente el nivel individual, es muy diferente yo que te digo qué hago enfrente de un enfermo que tiene COVID, a lo que me puede decir López-Gatell enfrente de la epidemia, porque su unidad de investigación o su unidad de trabajo, para él es una población y para mí es un individuo.
Claro.
Muy diferente. Entonces, él no necesita a lo mejor millones de pruebas para tomar las decisiones. Y su estrategia ha sido únicamente los enfermos, porque es a quienes les puedo ofrecer la prueba y en los que me puedo basar.
Realmente, y realmente es ahí.
Siendo muy reales, y como tú dices, no metiéndonos en si tenemos más pruebas, no tenemos, si vendimos o no vendimos, y si vendían de China y les llevamos a China y ahora las tenemos que traer a México con 4 veces de precio. Eso realmente no es el asunto. El asunto es, hoy, esto es lo que tenemos.
Claro.
Entonces, oye, en base a esto, ellos modelan matemáticamente en base a estos números y es así como han ido dando las estrategias de salud. Y si bien a bien ven ustedes, pues hoy por hoy nos avisan que estamos en un momento en donde sí hemos, porque a mí esos términos de achatar y disminuir no me gustan. Lo que hemos tratado de hacer es modificar la epidemia, modificar la curva. En vez de que sea un pico muy alto,
contenerla
y que vaya a una meseta más semanas, porque además, como ni hay tratamiento ni hay vacuna, la gente que se enferma, pues, lamentablemente el que se va a morir. Y lo único que estamos haciendo es distribuyéndolos en el tiempo.
¿Vamos a hacerte un cuestionario?
¡Ay, caray, muchachito!
¿Cuál es la palabra que más detestas?
Envidia.
¿Ante qué faltas o errores, Patricia, eres más proclive a perdonar?
En las no intencionadas.
Okay.
¿Qué es lo que consideras más miserable?
¡Ay, la mezquindad!
¿Algún héroe?
Pues tengo varios, ¿eh? Disney.
Walt Disney.
Sí, la verdad, ¿no? Cuate que se hizo rico vendiendo sonrisas, ¿no?
Sí, a niños, qué mejor. Vasco.
¿Cuál es el suceso en la historia militar que más admiras?
Ah, los discursos de Churchill, desde luego.
Patricia, ¿hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Pues mira, un billete de cualquier mundo, ¿eh? Porque yo sería, desde luego, Simón de Beauvoir.
¿Cuál es el estado?
Porque en México no íbamos a poner a Simón de Beauvoir, ¿eh?
Pues igual y sí.
En un Bitcoin ahora, ¿eh?
¿Cuál es el estado actual de tu mente?
Paz.
¿cuál es el momento histórico que más aprecias?
Híjole. También el actual.
Y ya por último.
¿Es el momento histórico? Qué chistosa pregunta. ¿Es el de mi vida o el de la historia?
¿Cuál es el momento histórico que más aprecias? Es personal.
En el que vivo.
Claro.
El presente.
Muy bonito.
En el que vivo, sí. Si sí, ¿cómo va a ser el que más aprecio, niños? Pues aquí estamos platicando con todo el COVID, ¿no?
Claro, la verdad es que sí. Y riéndonos, ¿eh?
Riéndonos, oye. Hay muchos que no les sacas una sonrisa ni de chiste, te gruñen.
Claro. Y finalmente, Patricia, si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera a la entrada del paraíso?
Qué bien la hiciste en la vida.
Es una pieza de un grupo norteamericano compuesto por una serie de académicos y que se dieron cuenta que podían cantar. El grupo se llama Pink Martini y la pieza se llamó Hey Eugene, del año 2007. Geo, entramos de nuevo
a Radio Aleph, en donde estamos a punto de despedirnos además, pero antes de eso, sí quisiéramos recomendarles lo que falta hoy todavía, hoy domingo 24, todavía tenemos varias conferencias. Una de ellas es del español Mario González, que habla sobre la música de la vida en el ADN. Obviamente lo adaptó para el tema del COVID-19, pero él encontró que el ADN tiene como moléculas que reaccionan al sonido. Entonces, podemos escuchar esto todavía a las 6 de la tarde en la página de culturaunam.mx/elalef. Otra cosa que es muy interesante platicar, Gabriel, esta sección de la página de la Alef, como hemos dicho, es bastante navegable, la idea es que la vayan descubriendo, que se llama El Alef Extendido. Ahí van a encontrar todas estas colaboraciones que hemos tenido con Danza UNAM, con Música UNAM, con la revista de la Universidad de México, con el MUAC, con Casa del Lago, con El Chopo, con Teatro UNAM, en fin, son una cantidad de actividades artísticas en colaboración con ellos que vale mucho, mucho la pena revisar. Todo eso lo van a encontrar en esta parte.
Constantemente. Oye, y mañana, digo, yo sé que ya mencionaste algo de lo que va a venir mañana, pero mañana estamos prácticamente anunciando gente de China, a Chung Fang Lin, ¿no? Que ha pasado en China estos últimos 3 meses con esta videoconferencia a las 3:30 de la tarde.
Así es.
Y también el impacto del COVID, ¿no? De la epidemia en América Latina relacionado con el descubrimiento.
Exacto, ¿no? Nos van a estar contando en colaboración con UNAM China, además esto fue una colaboración también muy linda, de estas cosas que no se pudieron haber dado de otro modo, más que por la situación en la que estamos, en donde nos ayudaron a contactar con esta gente para que nos cuenten cómo inició todo en China y cómo nos llegó hasta acá, ¿no? Como lo que estamos viviendo.
Entonces también creo que, mira, me llama la atención que mañana... lunes, no debemos de perdernos la videoconferencia que va a dar Amanda de la Garza presentando a Eduardo Kac, la Alef en TV UNAM.
En TV UNAM.
Esta programación que tenemos en coordinación con TV UNAM. Y pues bueno, ¿qué más, Geo?
¿Y qué más? Pues que se nos acabó el tiempo otra vez, querido. Yo creo que la invitación es más bien que entren a la página, no se olviden de visitarla, ahí está sucediendo todo el festival en culturaunam.mx/elalef. Y en nuestras redes sociales, @el festival El Alef.
Pues gracias, gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde, puntualmente aquí por Radio Universidad Nacional. Mi nombre es Gabriel Martínez y estoy con mi compañera Georgina.
Georgina Hugues. Esto fue.
Hugues.
Con Georgina Hugues, esto fue Radio Alef. Nos vemos a las 5 mañana.
Adiós.